Pues vamos camino de las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y sigues aquí en Herrera, en COPE. Hoy oficialmente se han disuelto las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Así aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado y es el primer paso para comenzar la carrera electoral que nos llevará hasta las generales adelantadas al 23 de julio. Y además desde hoy puede pedirse el voto por correo. Estoy seguro que si algo se te ha pasado por la cabeza cuando te enteraste de que íbamos a votar en pleno verano y en julio, ha sido consultar la agenda, ¿verdad? Quien más, quien menos, pues todos teníamos ya cierta idea de posibles planes para el verano. En España, además encima cae en puente en algunos lugares. En España no se han celebrado ningunas generales en julio, en la era moderna. En junio sí, ha habido dos, las de 2016, el 26 de junio, y las de 1986, el 22 de junio. El precedente más cercano de elecciones en julio fueron las pasadas elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, que se celebraron el 12 de julio de 2020. ¿Te acuerdas? Con el tema de la pandemia. Pilar García Muñiz, buenas tardes. Lo que está claro es que a mucha gente les va a pillar estas elecciones el bañador puesto en la playa, en la piscina, en el monte.
Bueno, pues es que no había otra fecha, ¿eh?
No.
Vaya
faena. Madre mía.
Vaya sorpresa la que nos dio
y
ayer.
Y bodas, ¿eh? Y muchas bodas y muchas cosas.
Y, sí. Muchos planes que se van a ver desbaratados pues por la convocatoria de estas elecciones generales. Mira, te voy a dar una cifra, un dato, John. El 30% de los españoles elige el mes de julio para irse de vacaciones. Pero es que además va a haber puente en esa fecha, lo destacabas tú hace un momento, en Galicia, en Castilla y León, en Navarra, en el País Vasco, donde el martes, día 25, es festivo por ser Santiago Apóstol. Ignacio Tárraga es el dueño de la agencia Universal Viajes en Albacete. Ha entrado en su base de datos para ver cuántas personas están de viajes el día 23 de julio y estos son los números que nos da.
Y tenemos así como 375 reservas y esperemos que sean muchas más, porque hay que decir que en los últimos tiempos las vacaciones se planifican con mucho tiempo de antelación, con lo cual ya venimos con muchas reservas planificadas de meses anteriores, pero estamos esperando las reservas de última hora.
375 reservas, pero es que es normal que las personas hagan planes, bueno, para un fin de semana también, no solamente los que están de vacaciones, sino que para que hagan planes para un fin de semana de finales del mes de julio.
Pues fíjate, Pilar, Asier Muñoz de Zaragoza va a irse, da, entre comillas, a irse de vacaciones junto a cuatro amigos.
Pues nosotros nos vamos una semana, cuatro amigos, a Cerdeña, que precisamente salimos el día de antes de las elecciones, el sábado 22 por la noche, en ferry, un ferry que tenemos ya cogido y pagado.
Claro, es que lo han reservado todo por su cuenta, no han hecho a través de ninguna agencia, por lo que no tienen tampoco seguro que pueda cubrir esa cancelación.
También tenemos ya cogidos los hoteles, que hubo uno que cogimos hace ya dos o tres semanas aproximadamente, y el otro lo terminamos de cerrar ya la semana pasada. También hemos cogido una excursión programada y claro, lo tenemos ya todo absolutamente pagado.
Tienen claro que van a votar por correo, pero claro, hay que tener una cosa en cuenta. Votar por correo no te exime de que te toque ser miembro de una mesa electoral.
Ahí está el problema.
Claro, ¿qué pasaría si a Asier le tocase estar en una mesa electoral el 23 de julio con todo el viaje ya pagado?
Pues la lista que recoge los diferentes supuestos a los que nos podemos acoger para justificar una ausencia en esas mesas electorales es una normativa del año 2011, pero en ella no se recoge esta posibilidad, no se habla de vacaciones ni de viajes. Quedar eximido de una mesa electoral por tener una reserva, pues como te digo, de vacaciones. Se incluyen, eso sí, causas personales, familiares, profesionales, pero no hay ningún caso relacionado con billetes comprados de avión, por ejemplo, o de tren, o con reservas de hoteles.
Eso sí, será la Junta Electoral de cada zona la que decida de forma particular sobre cada uno de los casos. Si te toca en una mesa y tienes una reserva, podrás formular alegaciones adjuntando, a poder ser toda la documentación que sea posible. Cuantos más detalles, lógicamente, pues mejor. Javier Beltrán es abogado, experto en procesos electorales, y el hombre más reclamado en estos días. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Lo primero de todo, ¿cómo te pilla a ti el 23 de julio?
Pues te tengo que decir que nosotros, los abogados, todo el mes de julio tenemos el peor año de trabajo. La gente quiere tener presentadas las demandas porque sabéis que agosto es inhábil,
sí,
y no nos vamos a ningún lado. Ahora, el 1 de agosto, muchos abogados desaparecemos hasta el 1 de septiembre.
Bueno. Digo porque en la normativa de 2011 hay un artículo que dice que una persona se puede librar de estar en una mesa electoral si hay eventos familiares de especial relevancia. Pero claro, si son inaplazables, que puede perjudiciar económicamente a la persona, y además tienes que ser muy cercano, ¿no?, a la familia.
Totalmente. Además, fíjate, os estaba escuchando y has dicho una cosa súper importante que la gente lo entienda, porque a mí ya me están llamando desde ayer mucha gente, ¿no? Es, oye, ¿voy a hacer el voto por correo y me voy? No, lo acabáis de explicar perfectamente. El voto por correo no te exime de la comparecencia a una mesa electoral. Yo le estoy diciendo a todo el mundo, pues sabéis que ahora del 24 al 28 se hacen las votaciones, como quien dice, y luego la gente tiene 7 días de excusa. Y la de gente, como ha dicho el agente, creo que lo ha comentado Pilar, que ya hay 375 reservas, hablamos de una sola agencia. Imaginad la de excusas que van a llegar por escrito a la Junta Electoral en los 5 días que tendrá que contestar, y luego los recursos. Una locura.
Va a ser una locura, desde luego, Javier, pero claro, estamos diciendo Totalmente. Que esa normativa de 2011 te exime solamente de ser mesa electoral si hay un evento familiar de especial relevancia y si ese familiar es de primer grado, ¿no? Yo qué sé, una boda. Bueno, lógicamente, si tú te casas,
claro,
estás exento.
Totalmente.
O si se casa tu hermano, tu hijo. También por motivos que sean inaplazables, como puede ser, por ejemplo, que tengas que trabajar. O en claro. los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes. Y aquí es donde me quiero detener, porque claro, si tú has contratado tus vacaciones antes de que el presidente del gobierno estableciera la fecha de las elecciones, es que yo creo que es una causa justificada para que te eximan de una mesa electoral, porque si a ti te obligan a ir, tú vas a tener un perjuicio económico importante.
Totalmente de acuerdo. Mira, las causas, como muy bien has dicho, las leyes siempre digo yo de broma que son muy antiguas, ¿no? Entonces, es verdad que actualizan, estar de baja laboral, las excusas para librarte, como digo yo, de ser miembro de una mesa, la discapacidad, etcétera. Y ojo, que últimamente también tenemos temas de órdenes de alejamiento. Sabéis que por todas estas historias de los alejamientos también hay muchas solicitudes de exenciones. Pero efectivamente, los motivos personales tienes que justificarlos muy bien. Yo siempre os cuento, lo comentábamos el otro día también aquí en Cope Alicante, una clienta con entradas para ver a ACDC en Sevilla, con un hotel, y que logró en los 7 días que tenía de plazo, esa excusa, la Junta Electoral se lo dio como excusa. Hablamos de bodas, hablamos de este chico que ha salido diciendo que va a coger un ferry. Yo tengo clarísimo, clarísimo, que cuando tú has reservado con antelación a cualquier convocatoria de elecciones, es decir, que no tienes ningún ánimo de eximirte, que también, por otro lado, el que la reserve ahora corriendo y quiera que luego le sirva lo va a tener crudo. Pero el que, como muy bien has dicho, la tiene contratada con anterioridad y tiene un perjuicio económico grave, entiendo que la Junta Electoral de sí o sí tendría que decirle que efectivamente está exento. No os olvidéis que cuando se hacen los sorteos, tenemos un presidente, 2 vocales por mesa y luego 2 suplentes por cada puesto, incluso en el caso de que estos no lleguen. Es decir, hay mucha gente que puede cubrir el puesto. Yo creo que la Junta Electoral tiene que ser muy consecuente, y en este caso más porque hablamos del mes de julio, que hay un montón de bodas y un montón de viajes ya contratados.
Yo creo que tiene que ser así, porque es que es además puro sentido común, ¿no? Lógicamente, los que contraten sus viajes a partir de ayer, que es cuando conocimos la fecha de las elecciones, ya ahí la cosa cambia, ¿no? Porque te estás arriesgando, pero los que lo tenían contratado desde antes, dices, bueno, es que yo lo he cogido con absoluta normalidad, no me he querido escaquear, ¿no?, de mi responsabilidad. Es que cuando contraté mi viaje ni siquiera se habían convocado las elecciones. Yo quiero pensar que va a imperar el sentido común. Debería ser así, desde luego.
Imaginad el caso también de una novia o de un novio en una boda, que dice, oye, llevo un año programándolo con el coste tremendo. Y luego también voy a decir una cosa, mojándome un poco. A ver, en el peor escenario te sometes a una multa. La ley orgánica del régimen electoral no es el Código Penal. Y por mucho que disponga que puede ser un delito de abandono de cumplimiento, etcétera, etcétera, yo tengo que deciros en muchísimos años, y lo digo sin ánimo de incitar a nadie, ¿no?, a que no lo haga, pero digo que el peor escenario cuando tienes que sopesar entre una cosa y otra, al final del día es una multa que te pueden poner, pues calcula, no sé, pues ahora se llaman multas pues, euro día, ¿no? Pues puede ser desde, no sé, 360 euros hasta no sé cuántos mil. A ver, al final del día lo mejor es el recurso, y en el caso de que la Junta Electoral te lo deniegue, presentes un recurso contencioso que deberá de tener preferencia en la tramitación. Pero repito, las excusas están muy tasadas y tener un viaje no lo está recogido expresamente, aunque yo creo que debería, por eso se hablaba del antiguo de la ley, todo es muy como muy viejuno a veces, no hay que actualizar también las excusas, y una excusa es tener un viaje que te cuesta mucho dinero, o también incluso pensad, alguien que solo tiene 5 días al año o 6 y se los han dado en esos días.
¿Cuál es la multa, Javier, de la que estabas hablando?
Es que, claro, es lo que os cuento. Aquí hay una cosa muy rara, y es que el Código Penal es el único que puede establecer sanciones de tipo punitivo, es decir, de tipo internamiento, como digo yo, de prisión, ¿no? Dice, la ley electoral sí que dice que los delitos de abandono e incumplimiento llevarán una pena de 3 meses a 1 año, ¿no? Dice, o, siempre, o una multa de 6 a 24 meses. Sabéis que las multas en los juzgados se llaman multa eurodía. A ti te pueden poner una multa de un mes a 6 euros día y tú pagas pues 180 euros. Hablamos de que si son de 6 a 24 meses, teniendo en cuenta el caudal económico que tiene el penado, pues te puede poner el juez, en este caso la sanción podría ser de 6 euros día o de 2 euros día, o ponerte, imagínate si te quiere poner, 400 o 300 euros al día, en función de cuál es tu economía. Es decir, hay que sopesar que yo también os tengo que decir que he recurrido muy pocas multas, es decir, muy pocas en muchos años, en 28 años. Tampoco hay elecciones todos los años, pero las veces que ha habido no son muy propensos a poner sanciones excesivas. Y muchas veces al que se la ponen es insolvente, ya lo sabe, y con lo cual no la va a pagar.
Bueno, si te parece, Pilar y yo tenemos algunos casos por aquí. Por ejemplo, el de Juan José, que es un fósforo de Carlos Herrera, que ya se ha puesto el hombre la tirita antes que la herida porque ha anulado las vacaciones. Vamos a escucharle.
Teníamos 4 días de vacaciones, mi señora y yo, y nos íbamos del 20 al 24. Y si Sánchez dice que hay que votar por correo y que votar por correo es seguro, pues yo todo lo contrario. Y nada, decidimos de anular.
Hay que decir que votar por correo es seguro.
Claro, aquí ya nadie se fía del correo. Lo que vuelvo a decirle, yo de él no hubiera cancelado, yo me hubiera esperado a la designación en su caso. Es verdad que se ha precipitado un poco, pero bueno, también a lo mejor el hombre dice, bueno, quiero garantizar que estoy aquí, ¿no? Y no se fía del correo, sería otro caso. Pero yo garantizo que los recursos prosperan, es decir, las peticiones a la Junta Electoral con su documentación bien preparada, con su excusa, alegando sobre todo el motivo económico. Yo, más que el del tiempo o el personal, alegaría el económico. Digo en el caso de gente que tiene viajes, no ya los que tienen la excusa legal de tener pues eso, al cuidado de un menor y no poder cuidarle a nadie. Incluso vosotros los profesionales que sabéis que tenéis que cubrir el evento, estáis exentos también de acudir.
Pero fíjate, yo he conocido, Javier, un caso de una compañera periodista que hace años alegó que tenía que trabajar en el área de deportes. Bueno, los compañeros de deportes, sabes que suelen trabajar todos los fines de semana, pues porque es cuando tiene lugar los partidos de liga y bueno, diferentes deportes, ¿no? Y le dijeron que no, que tenía que ser mesa electoral. Es decir, que muchas veces depende también de la labor que hagas. Sí, su labor no lo consideraron imprescindible y dijeron, no, mira, oye, tu labor que lo haga otro compañero.
Efectivamente, Pilar, es que se llama discrecionalidad y con la discrecionalidad dejas abierto, no solo aquí, y ya hablamos ya de un ámbito administrativo, la discrecionalidad es horrible. Porque permite que el presidente, bueno, la persona encargada de la Junta Electoral de la Mesa, deba decidir de manera pues muy libre si eso es o no. Quizá esta compañera debería de haber solicitado esa excusa en cuanto a que nadie podía cubrir el evento, que era de especial trascendencia social, algo así, ¿sabes? Haberlo motivado mejor. Pero por lo que me cuentas, sí, efectivamente, te dicen, no, esto no es importante. Pero bueno, para ti lo es, ¿no?
Claro. Oye, ¿cuánto, una vez que presentas, perdona, John, una vez, sí. Javier, que presentas tu recurso, tus alegaciones, con tus justificantes, tus documentos, ¿cuánto tiempo tarda en resolver la Junta Electoral de zona? ¿En cuánto te contestan, más o menos?
Pues dada la premura de la convocatoria, es decir, en cuanto que ya se han hecho los sorteos y sale, la Junta tiene 5 días y te tiene que contestar por escrito, es decir, todo formal. Y tú contra eso, es curioso, fijaos, normalmente tú tienes una vía administrativa, es cuando te ponen una multa, pues tú recurres al propio ayuntamiento, al propio... Pero no, aquí tienes que irte al recurso contencioso administrativo al juzgado de lo contencioso de tu zona, que no en todos los juzgados hay contenciosos, ojo. Y este recurso se tiene también que tramitar con carácter preferente, dado que la elección, es decir, la presencia tuya física, se requiere para dentro de un mes. O sea, que tiene que ir todo muy rápido, ojo. No os voy a hablar ya de huelgas, que bastante habláis vosotros de la situación. Yo creo que esto es un caos. O sea, hay que cruzar los dedos y pensar que la decisión de la respuesta de la Junta Electoral sea afirmativa a tu petición. Hay que fundamentarlo todo muy bien y muy documentado, sobre todo documentos, siempre.
Siempre documentos. No nos queda tiempo, pero otro día ya hablaremos. Porque claro, si tienes que ser directa o en primero o en segundo grado pariente de los que se casan, pero no lo eres y eres el padrino o la madrina, ¿qué pasa? ¡Ay, amigo!
Pues o un invitado, claro.
Un invitado. Ahí vamos. Javier Beltrán, abogado experto en procesos electorales. No le vamos a molestar más, que bastante le vamos a molestar los próximos días. Un abrazo.
Gracias, Javier.
Encantado. Un abrazo a todos. Adiós.
Hasta luego.